Radio Color. Radio Color. La radio libre de Cuenca. Radio Color. La radio libre de Cuenca.
El espacio. Radio Color.
Bienvenidos a todos al hiperespacio de Radio Color en el 106.2 de la FM. Como siempre os cuento, también nos podéis escuchar a través de la página oficial de la radio, que es radiocolor.es, color con K, donde además están todos los programas de esta temporada y de las temporadas anteriores. Y nosotros un día más aquí en los estudios centrales de Radio Color, donde están los chicos del hiperespacio. Bueno, hoy está el chico del hiperespacio. Esta semana contamos con Santiago Santi. Bienvenido, Santiago Santi.
Gracias a todos. Aquí estoy para lo que necesitéis.
Bueno, y también contamos con Brunildo Bruno, pero de momento pues no podemos conectar con él. A lo largo del programa os iremos conectando y irá hablando. También tenemos como invitado especial hoy aquí a Enrique Quique con nosotros. No tenemos micrófono habilitado para que nos pueda hablar, pero saluda a todos y con él vamos a estar aquí un rato. Bueno, pues presentados todos los que están, vamos a dar comienzo al programa de hoy, que lo traemos repleto de música, estrenos de cine, donde hablaremos además de la entrega de los premios Goya y los temas más interesantes en Pasan los años y en Trotonda del Zarajo. Dicho esto, vamos a comenzar el programa de hoy con nuestros estrenos musicales de la semana. El primero de ellos es As I Try Now to Fall Apart, el último trabajo de Wild Lights, un álbum con 10 cortes que nos deja como primer single I Don't Wanna Go to Mars, y con él es el con el que os vamos a dejar para empezar el programa, así que bienvenidos de nuevo al hiperespacio y un saludo del que os habla, que soy Juanpe.
We'll be right back.
Es el momento de la agenda cultural en el hiperespacio. Esta semana en el Teatro Auditorio de José Luis Perales de Cuenca nos presentan dos espectáculos. El primero de ellos es mañana, viernes, que es, no, mañana no. El primero de ellos es El Rey Lear, de William Shakespeare, dentro del ciclo Noche de Teatro, una producción de la compañía Atalaya Teatro, bajo la dirección de Ricardo Iniesta y con Carmen Gallardo, Marga Reyes, Joaquín Galán y Raúl Vera, entre otros intérpretes. Despotismo, infamia, arrogancia, ceguera, van dejando paso a lo largo de la obra a patetismo grotesco, a autodestrucción, pasando por el desprendimiento y la fraternidad, y finalizando con la heroicidad y la autenticidad, la dignidad y la ternura. Y en medio de todo ello, la locura. Resumiendo, según los estudios del tema, el mejor texto de teatro del Teatro Universal. La hora de comienzo es a las 8:30 p.m. y las entradas cuestan 15 euros. El segundo espectáculo que está dentro del especial que van a hacer de tarde de carnaval se trata de la comparsa de Cádiz Los Indomables, de David Márquez Mateos Carapapa. El espectáculo consta de dos partes, la primera compuesta por el repertorio de la comparsa y la segunda, el grupo interpreta los temas más conocidos de la dilatada antología del autor, con más de 30 años de experiencia, que a la vez es el creador y director de la comparsa, obviamente. La hora de comienzo es a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 12 euros. Y esta semana regresan los títeres al Centro Cultural Aguirre de la capital. Será a cargo de la compañía conquense Títeres de la Cacaramusa, que nos ofrecerá su obra Concierto en Redo Menor. Un espectáculo musical prácticamente sin palabras, realizado con marionetas y con una banda de músicos autómatas que ejecutan sus melodías con instrumentos reciclados y sobre todo con gran dosis de humor. Como siempre hay dos sesiones, a las 12:30 del mediodía, a las 6 de la tarde y también como siempre la entrada es gratuita hasta completar aforo. Eso sí, nos recuerdan que es obligatoria la mascarilla en el interior. Y por último, esta semana tenemos el nuevo, de nuevo, conciertos en la capital. El primero de ellos, el primero del que os queremos hablar es en la Sala Directo, mañana viernes 18, donde estará Mala Hierba, grupo de rock callejero procedente de Mallorca, que nos presentan su gira No Hacer Nada Es Elegir. La hora de comienzo es a las 10:30 de la noche y las entradas cuestan 13 euros. El segundo concierto que nos presenta la Sala Directo para este fin de semana es pasado mañana, sábado 19, donde estarán Poncho K, presentando su último trabajo, Calíope. Además, el concierto contará con Distrito Rojo como grupo invitado. La hora de comienzo es a las 11:30 de la noche y las entradas cuestan 20. También tenemos conciertos en el Pub Los Clásicos, en la parte alta de la ciudad, donde nos presentan dos conciertos para este fin de semana. El primero de ellos es mañana viernes, donde realmente no es un concierto, sino que habrá una jam session a partir de las 11 de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo. Y el segundo concierto es pasado mañana sábado, donde estará Serie B, presentando su nuevo trabajo, Manilas Dirties. La hora de comienzo es a las 11 de la noche y la entrada es gratuita hasta completar aforo. Y por último, también tenemos concierto este fin de semana en el Pub Vaya Vaya, también en el casco antiguo de Cuenca. En este caso, estará la banda conquense Dolly Rose con su gira Fase Cero. Es una banda muy joven, con gente muy joven de Cuenca, y que básicamente acaban de salir a los escenarios y desde aquí en el hiperespacio, pues la verdad es que les deseamos lo mejor en este mundillo de la música. Además hacen muy buena música. La hora de comienzo es alrededor de las 12 de la noche y las entradas son gratuitas hasta completar el aforo. Bueno, pues hasta aquí la agenda cultural de esta semana. Ahora os vamos a dejar con Pasan los años y con Brunildo Bruno. Bueno, pues nada, aquí estamos con Pasan los Años y bienvenido de nuevo, Bruno. ¿Hola? ¿No escuchamos a Brunillo? Un momento, os vamos a dejar con la sintonía de Bruno y ahora ya nos ponemos en contacto con vosotros. Brunillo, ¿me oyes ahora?
Y ahora sobre mis cantantes que viven de su imagen. Si hacen mierda o lo hacen guay, eso no le importa a nadie.
Hola, Bruno. Hola, Bruno. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Buenas noches, Brunillo. Bruno, ¿qué tal?
Buenas noches, bien hallado. ¿Cómo estáis? ¿Se me escucha bien ahora?
Ahora se te escucha bien, sí. Es que ya sabes, claro, nuestros problemas intrínsecos.
Al final lo conseguimos, esto es así.
Eso claro. Es, pero poco a poco.
No. Estos son los duendes que decimos siempre.
Efectivamente. Bueno, pues nada.
Chulupuki.
Chulupuki, efectivamente. Chulupuki. Hacía, sí, mira, no recordaba Chulupuki. Bueno, Brunindo, pues nada, cuéntanos, tío, y perdónanos por todo este retraso.
No, nada, oye, que esto puede pasar en las mejores casas, ya lo sabemos.
Eso
pues, mira, hablando de lo que puede pasar en las mejores casas o en las casas de cada uno. Bueno, no mejores, sino en las casas de cada uno. Nos hemos levantado hoy que con los periódicos, con la prensa, todos que están hablando de no, hay una guerra civil dentro de la asociación política, etcétera, etcétera. Aquí en Madrid y a nivel de España está todo el mundo revolucionado.
Sí, sí, es verdad.
Y me ha dado por pensar, digo, guerra civil, digo, ¿qué a la ligera hablamos de guerra civil? Con la de guerras civiles que ha habido aquí en España, y estaba ahí enumerando, así que guerras civiles que ha habido en España, y claro, en principio hay gente que habla de 33 y 34 guerras civiles en España, exageración, es una exageración. Entonces voy a hacer, sin querer profundizar demasiado, pues vamos a investigar un poco cuántas guerras civiles ha habido en España y si las podemos considerar guerras civiles o no. Quería partir sobre todo, mirad, ¿qué entendemos por guerra civil? Y efectivamente dice, desavenencia, según el diccionario real de la Real Academia, desavenencia o rompimiento de la paz entre dos o más potencias o bandos. Vale, pues entonces sí que podríamos hablar de guerra civil, tal como han dicho en la prensa esta mañana, ¿no? Sí, se puede considerar como guerra civil en este caso. Pero sobre todo guerra civil tenemos que entender como una lucha armada entre dos o más bandos de una misma nación. Lucha armada. Entonces, en esa segunda acepción no sería una guerra civil, claro. Pero bueno. Digo, vamos a empezar por estas luchas que ha habido en el propio país, en el territorio de España, a lo largo de los tiempos, y sin contar las luchas que hubo entre Aníbal Barca, bueno, entre la familia Barca, eso no lo voy a contar, pero si empezamos por las guerras celtíberas, que hay gente mirando en distintos foros de historia que lo cuentan como una guerra civil. Bueno, pues los combates que hay en las guerras celtíberas no dejan de ser encontronazos, emboscadas, algún asedio que realmente se producen entre una potencia ocupante y la población autóctona. Entonces, en aquel entonces las guerras celtíberas yo no las consideraría guerra civil porque uno de los bandos no es del propio país, los romanos todavía eran de la península itálica, eran italianos, entonces este lo pasamos. En segundo lugar, y ya no voy enumerando porque ya os digo que son bastantes, la guerra de Sertorio. Bueno, pues esta guerra se circunscribe, la podemos poner en la guerra en la época de las guerras civiles romanas. Y bueno, pues lo mismo, si bien la tropa de Sertorio había hispanos, por la otra parte los de Sila, que es el otro, también estaban peleando por Italia, entonces no lo consideramos tampoco, no lo consideramos guerra civil. Pasaríamos a las guerras cántabras. Entonces, pese a que una de las legiones, por ejemplo, era la legión hispaniensis, pues los soldados seguían siendo italianos, entonces tampoco, es una guerra de conquista. Nada, esta se la quito, a todos estos que hablan de 34, 33 guerras civiles, se la quito también, no la considero. La guerra de los suevos.
Fuera.
Vale. La guerra de los suevos no va a contar tampoco. Los suevos no son españoles. Es verdad que cuando pasa la guerra de los suevos aquí en España, los suevos ya llevan 40 años en la zona sobre todo de Galicia. Vale, es posible que los hijos hayan sido nacidos en España, pero que hayas llegado hace 40 años no quiere decir que seas español, o sea, o hispano o perteneciente a este territorio. Entonces tampoco, fuera, no la considero. La guerra civil goda. Mira, esta pues quizá la puedo meter. Leovigildo contra San Hermenegildo. Esta la podría incluso aceptar porque San Hermenegildo es hijo de hispana. Entonces podríamos considerar que era español y probablemente la primera generación de godos. Es verdad que anteriormente los suevos no los estaba contando, pero estos no se mueven, digamos, que estos ya se quedan. Y Leovigildo era un rey español, tipo Amadeo de Saboya, o sea que era un rey español, un rey de fuera, pero rey español. Bueno, podría tener un pase, ¿no? Podríamos pasar como, venga, a la primera guerra civil española, así, oficial. Entre comillas, con pinzas. Luego tenemos la guerra entre los godos y los suevos. Bueno, pues esta es cuando los visigodos le ganan a los suevos. Entonces, al final, puede tener un pase casi como la otra, pero es un poco jugar sucio. Antes no decíamos que los suevos no los considerábamos como guerra entre hispanos, y ahora los godos que sí con pinzas, y los suevos, bueno, con muchas pinzas. Ya pasaría directamente a la Reconquista Española, lo que consideramos como Reconquista Española. Esta habla, mucha gente habla, no, sí, es una guerra civil, dos bandos de... Vamos a ver, estábamos en España, pero realmente no es que fueran dos bandos, eran dos Españas diferentes. Hubo mucha mezcla en muchas etapas, pero está suficientemente documentado, ¿no? Que los enfrentamientos entre musulmanes, entre moros y cristianos, no se pueden considerar como guerras civiles. Fundamentalmente, o sea, por regla general, no. Algunas pueden pasar, tropas auxiliares, cosas así, pero no... Podríamos tener como un caso excepcional el de Granada, cuando era un rey, o sea, cuando Granada era un reino hispano, un reino de la península ibérica como tal. Pero ¿qué ocurre? Con muchas dudas. Era un califato independiente y las taifas, aunque no dependían de una potencia extranjera, tampoco se podía decir que era un bando de los españoles. Entonces, bueno, pues también como con pinzas, es un poco... como la guerra entre japoneses y coreanos en la península de Corea, una cosa que tampoco quiero profundizar, lo que os decía. Con muchas pinzas. Esta mucha gente la considera como guerra civil, y yo aquí no la consideraría guerra civil en este caso. A lo mejor ponía el caso de lo de Granada, justo al final, ¿no? Con Alfonso X y con la etapa final de los reinos de Niebla y de Granada con los reyes católicos, pero no, no mucho más. Y ahí, aquí empezamos ya con la lista buena de las guerras. Tenemos la guerra de los dos Pedros. Aquí, bueno, pues se puede contextualizar o meter dentro de la guerra de los 100 años. Aragón y Francia eran aliados, Castilla y Génova también. Entonces, Castilla quería tener salida al mar por Murcia y tener una base en el Mediterráneo. Bueno, pues dentro de un contexto más amplio podríamos catalogarlo como una guerra civil española, con intereses extranjeros también, pero sí. Y ya empezamos eso, la etapa esta, que me froto las manos y ahora os diré por qué. Primera guerra civil castellana, entre Pedro y Enrique, la guerra de los Trastámaras, sin lugar a dudas. Esta sí que se considera ya como guerra civil, como guerra civil.
Pero
españoles de España, de la península, y enfrentados por el poder, Enrique de Trastámara, Pedro, etcétera. La segunda, y aquí es donde quería llegar, la segunda guerra castellana, Enrique IV y Alfonso. ¡Hombre! Esta es la de nuestro querido llamado obispo, López de Barrientos. Nuestro obispo,
por favor.
De Cuenca. Hombre. El obispo patrón de Radio Color.
Este señor...
patrón del hiperespacio.
Eso es.
El obispo que a hostias te llevaba al cielo. Claro que sí, sin faltar una escalera. La segunda guerra castellana. Esta, por supuesto, segunda guerra castellana,
bueno, claro.
Segunda guerra civil como tal, sin pinzas ni pinzas, nada más que a mamporro limpio y con muchas estrategias, y claro que sí, la tenemos que contar. La tercera guerra castellana, bueno, Isabel, Juana y los toros de Guisando, sí, sin lugar a dudas. La guerra de las Germanías, y vosotros que habéis veraneado, habéis pasado por Valencia, por Gandía, por todas estas zonas, sabéis que en muchas de estas zonas hay avenida de las Germanías. Bueno, pues la guerra de las Germanías no dejó de ser una revuelta, un levantamiento de sindicalistas de esta zona valenciana. Es un poco como los comuneros de Castilla, no tiene ámbito para considerarse guerra civil. No es lo suficientemente grande, no podemos hablar de bandos, es un levantamiento de una zona muy específica y no lo considera guerra civil, o sea que voy restando guerras civiles a los 34 que decíamos.
Sí, sí.
Lo mismo, he hablado de Germanías, la de los comuneros, lo mismo, una insurrección contra el poder real, o sea que tampoco... y además, debido a su fracaso, que Villalar fue un paseo militar, o sea que no fue... Pues nada, no podemos considerarla como guerra civil. Luego tenemos la guerra de Navarra, había una bula papal así de por medio y son también cosas muy muy puntuales. que las principales ciudades se rindieron y Fernando juró los fueros. Entonces hubo respuesta, pero fueron por las tropas francesas. Nada, no es guerra civil tampoco, la guerra de Navarra. La guerra de las Alpujarras. Ya veis que le pongo siempre guerra delante. Hay algunos que ni siquiera se llaman así. En el siguiente, por ejemplo, no lo voy a nombrar así. Vale, pues hay una revuelta, la policía local no puede contenerla y se envía al ejército, pero no lo mismo, no puede ser considerada guerra civil. Aunque ya os digo que este listado lo he sacado de distintas páginas donde hay algunos que lo cuentan como guerra civil. Para nada. El siguiente, motín del Pendón Verde de Sevilla, 1522, ya vamos por el siglo XVI. Bueno, pues que no podemos decir que cada vez que haya un grupo de desesperados que levanten al alcalde o levanten al poder real y lo corran a varazos por la calle cual tío de la vara, pues no lo podemos considerar la guerra civil, ¿no? Pues nada, claro. El motín del Pendón Verde no lo vamos a considerar guerra civil por esto mismo. Después vendría la guerra de Aragón, que son lo mismo, alteraciones de Aragón. Nada, se envía al ejército real y ni siquiera presentan batalla los sindicalistas zaragozanos. No deja de ser una... Pues lo que hablamos de las germanías y los comuneros. Un levantamiento que sí, en la zona es importante, pero en una zona muy 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 puntual. Es como la revuelta de los segadores de Cataluña en 1640. La vamos a considerar la guerra civil de verdad, es un levantamiento. Es como lo del Pendón Verde de Sevilla. Lo han recubierto del romanticismo después, siglos después, como harían en todos los nacionalismos más rancios y conservadores que hay en Europa en el siglo XIX. Vale, mucho romanticismo, pero nada, Cataluña era una región más rica en comparación con el resto de la miserable España y los americanos aprobaron la segunda enmienda para impedir estas cosas, pues nosotros no, directamente es una revuelta. Pasó lo mismo también con... Esto no lo añado tampoco como guerra civil, pero en este mismo año se separó Portugal. Nosotros corrimos a por Cataluña, a lo mejor nos equivocamos, teníamos que haber corrido para que nos escapara Portugal. Pues pero sí. Bueno, esto ya es otro...
Pues sí.
Esto es otro cantar. Sí. No podíamos ir a los dos sitios y ya. Elegimos a lo mejor mal.
Elegimos muy mal. Bueno,
elegimos mal a lo mejor. Que nadie se ofenda, ¿eh? Que es...
No,
estamos hablando de historia ficción, la historia
eso
es la historia
es.
Y nadie la va a cambiar, pero
eso.
No la olvidemos,
eso
que
es.
No se repita.
Sin ofender.
Así que,
sin ofender.
Lo siguiente, la guerra de sucesión española. Bueno, pues aun tomando partido por dos reyes extranjeros y con motivaciones que son ajenas a España, sí que fue una guerra civil. Porque aquí sí que se apuntó pues hacia los con los austrias unos, con los borbones otros, y aquí viene también la de muerte al Borbón y todas estas cosas, unida a lo de los segadores de 1640, y sí, esto sí que fue una guerra civil, como tal. Luego tenemos la guerra del Guaraní. La guerra del Guaraní, estamos hablando, claro, de ya España transatlántica, la España global. Vale, pues sí que cumple con la definición dada en la introducción, o sea que sí que podríamos considerarla como una guerra civil. Nos pilla ya lejos, ya nos pilla extramuros actuales, pero sí, sería una guerra civil española. El motín de Esquilache, pues lo mismo, mirad, le he puesto ya el nombre, motín.
Sí.
Un levantamiento de la canalleja que tiene hambre, ya está, no es una guerra civil. El motín de los gatos, lo mismo, gente hambrienta, no había fútbol, fin, ya está, no hay guerra civil.
No hay más que rascar.
No hay más que rascar. Motín de la granja de San Ildefonso. ¿Cómo se llama? Motín, golpe de estado y sublevaciones. Nada, no confundir con guerra civil, ya está. Revolución del pan y el queso, 1862. Ya estamos en el siglo XIX, ¿eh? Cuidado que llegan las guerras carlistas pronto. Sublevación en un pueblo, se sofoca. Es una sublevación, ya está, es un levantamiento. Se les había calentado el vino, se enfadaron, ya está, no hay más. Ojo, guerras de independencia de América. O sea, hay varias guerras, son... En plan global son tres, pero vamos a considerarlas como una, ¿vale? Sí, son guerras civiles, todas. Bolívar, San José, todos estos sabían lo que se estaban haciendo, eran españoles, estaban luchando contra españoles. Y bueno, pues Bolívar yo creo que todavía se está dando cabezazos en el ataúd por lo que hizo, pero bueno, esto es lo que hubo. Pasamos ya a las guerras carlistas, guerras intestinas de la propia península ibérica. Ya nos hemos quitado de América. Ahora, la primera guerra carlista, sí, desde luego, es una guerra civil. La segunda, bueno, yo ahí tengo mis dudas, porque la segunda guerra civil, o sea, la segunda guerra carlista, no deja de ser una agrupación, o sea, una serie de levantamientos, una serie de levantamientos populares tan de moda que estaban en esta época, ¿no? En la época de los levantamientos europeos del 20, del 30, del 60. Yo la segunda no la consideraría guerra civil. Y la tercera, sí, la tercera es una guerra civil, que además un día lo hablaremos también en esta sección, que esta la tercera guerra civil, o sea, la tercera guerra carlista, es la que realmente nos tocó más de lleno en cuenta, ¿vale? Muchos desmanes, asesinatos, sacar de casa a isabelinos y, bueno, matarlos, destrozarlos y arrastrarlos por la calle de los Tintes. Bueno, después de todas las barrabasadas que se hicieron en Cuenca, por ejemplo, se puso a la calle de las Torres actual, se le puso calle 15 de Julio. Y esto viene del 15 de julio de 1874. Esa calle luego se cambió con Franco a la calle 18 de Julio, porque, claro, no podían poner el nombre de una calle contra los carlistas cuando Franco se había apoyado a los carlistas. Entonces, porque Franco, digamos que en la guerra civil hay gente que la considera como la cuarta guerra carlista. Pues, yo tengo también mis dudas ahí, pero le cambió el nombre de la calle, ¿no? Del 15 de julio, que fue la masacre en Cuenca de los carlistas, por el 18 de julio, la fecha del levantamiento. Eso ya como una anécdota, que un día hablaremos de eso. Muchas barrabasadas en Cuenca los carlistas, ¿eh? Pero bueno, esta guerra, sí, desde luego, guerra carlista. Luego ya pasaríamos a la Guerra Grande de Cuba. Sí, es una guerra civil. En Estados Unidos, por ejemplo, tuvieron algo parecido y le llamaron guerra civil. O sea, sí, guerra civil. La Guerra Chiquita de Cuba. Bueno, sí, su nombre lo dice, no llegó ni a guerra, fue un paseo militar, no lo consideraríamos. La Revolución del 54, la Bicalvarada, una sublevación, nada, no es guerra civil. Sublevación de Villaconejo de Salvanás, es que es el nombre antiguo, es Salvanás. Nada, alzamiento, lo dejamos, una intentona golpista, se quedó en eso. Revolución de Asturias, bueno, pues por los medios utilizados y el ámbito geográfico, estamos hablando de Asturias, una revolución de Asturias, no, es una sublevación armada. Está ahí entre sublevación y guerra civil, pero siguiendo la tesis de muchos historiadores, podríamos considerarla como un episodio más de la guerra civil, ¿vale? Nada más, como un episodio previo a la guerra civil, a la del 36, esta revolución de Asturias del 34. Hay muchas opiniones de que la guerra civil empezó en el 34, pero bueno, es historiografía pura y dura y no vamos a entrar ahí. La Guerra Civil Española, hombre, su nombre lo dice, Guerra Civil, ¿vale? Y después, ¿qué nos quedaría? Bueno, me he saltado una, porque hay muchas dudas. Me he saltado la de la Guerra de Independencia contra los franceses. Porque en principio dices, es que fue contra los franceses, sí. Pero fue la guerra realmente, fue también entre afrancesados y liberales de... que partidarios de Cádiz. ¿Qué ocurre? Que el bando de los afrancesados apoyaban a los franceses, entonces muchos no se consideran. Está ahí entre una guerra de muerte al invasor y una guerra civil, porque sí que es verdad que fueron españoles contra españoles. Aunque siempre hemos dicho contra muerte al francés y tal, no, hubo mucho español dentro de los franceses, apoyándolos. Y ya después de la guerra civil, bueno, aquí es un poco más, como está más cerca, es más problemático, más peliagudo. Tendríamos la guerra de Maquis contra Franco, que hay gente que lo considera como guerra civil, pero no quiero, sin querer entrar en polémicas y demás, si consideramos como guerra civil a los Maquis contra Franco, tenemos que considerar guerra civil a ETA contra España. Así a la brava. Entonces, como no se puede considerar a ETA como un bando de españoles, el Maquis tampoco. El Maquis es verdad que es romántico, y además en la provincia de Cuenca, en la serranía de Cañete y demás, es muy romántico, se hacen muchas cosas con lo del Maquis.
Sí, sí.
No dejaban de ser terroristas en aquella época. O sea, eran terroristas contra la legalidad vigente. Y bueno, con la lejanía y la dureza de la comparación, Pues los maquis mataban guardias civiles, ETA mataba guardias civiles y lo podríamos incluso comparar un poco. Aunque me puedan caer jarrazos de agua en nuestra querida provincia,
no,
pero,
no te preocupes.
Pero se podría comparar un poco a los maquis con lo que hemos vivido de ETA, con lo que es el romanticismo de los que siguen a ETA y el romanticismo de los que siguen a los maquis. Y nada más, este es el repaso de estas 34, 35 guerras que al final ya habéis visto. ¿En qué se han quedado? Pues apenas en 10. En 10 guerras civiles.
Básicamente.
Que ya está bien, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Ya está bien.
Y ahora ya, pues esperemos que los rusos no entren con Ucrania, que ya ha dicho Borrell esta tarde que ya estaba tirando ahí sus bombas.
De hecho, yo creo que la única guerra civil fue la del 36. Porque estamos demostrando que nosotros en guerra, ¿pero dónde vamos? Si no tenemos
nosotros hemos estado toda la vida dándonos de hostias.
No,
toda la
sí,
vida.
Toda la vida. Pero mientras que había
solo nos han ganado en los Balcanes, escucha, que llevan desde la prehistoria.
Siempre que ha habido,
pero nosotros, siempre que ha habido desde los romanos.
Siempre que ha habido madera y trabucos. Pero a partir de que ha habido alguna tecnología más, estamos muy mal. Estamos muy mal, te lo digo yo.
Muy mal, muy malamente.
Mejor no meternos en guerras, ¿eh?
Nada, pero es verdad que a nosotros, sobre todo en Cuenca, en el siglo XIX, vamos, el mar de San Martín se fue a tomar por culo, ya lo sabéis.
Sí, sí.
Aquí el único que ha tenido huevos bien puestos, como alguien dice, es nuestro obispo Schweizenager. Nada más. Que dijo, acompañadme vecinos, que este se va a enterar. Que llevo llevo un saco de hostias para repartir.
Hablamos de nuestro obispo de cabecera.
Exacto. De hecho, en las guerras jalistas que has hablado de Cuenca...
Y esto es lo que está ahí hoy.
Había mucho que hablar.
Estas guerras civiles, ¿qué os voy a contar?
Vale, Bruno, pues nada, pues muchísimas gracias por mostrarnos una vez más tu sapiencia dentro de la historia de España
nada,
y en particular...
Y en recopilación y un poco de... y un poco de pensar si sí o si no. Y ya he visto que de los 34 me quedo con 10.
Nada, pues nada, que pues eso, lo dicho, que la semana que viene más.
Más y mejor.
Eso es. Bueno, pues ahora vamos a aprovechar para dejaros con Smart Wharf, que es el último trabajo de Metronomy, un álbum con 9 cortes que nos deja como primer single I Go to the Be Back. To tell you all about it, let's do another circuit, let's go around the houses. Oh, life got so hard I couldn't bear. Oh, yeah. It feels so good to be back. Es el momento de los estrenos de cine en el hiperespacio. Como siempre, os traemos cuatro de los estrenos que salen esta semana en las carteleras de los cines de toda España, que no hemos visto y que seguramente pues no vayamos a ver. Y si los vamos a ver, ya será muy después. Pero eso sí, os los traemos aquí al hiperespacio para que estéis completamente informados. El primer estreno que os traemos esta semana es Muerte en el Nilo.
Señoras y señores, recibamos a los recién casados, Simon Doyle y señora. Madre, debes conocer a Hercule Poirot.
Mi enhorabuena, madame.
Merci.
Es el mejor detective que hay.
Sospecho que tal vez me ha incluido por motivos ajenos a la diversión.
Tenemos el Karnak a nuestra disposición hasta Abu Simbel. Un chef robado al Hotel Shepherd del Cairo y champán suficiente para llenar el Nilo.
Cuando se es rica, nadie es de verdad tu amigo.
Alguien ha muerto. Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes.
¿Sabía del rencor que despertaba?
Madame siempre obtiene lo que quiere.
No me siento a salvo. No me siento a salvo con nadie.
Bueno, pues después de escuchar el tráiler, poco se os puede contar. Lo que os puedo decir que es una producción americana, es un suspense, está dirigida por Kenneth Branagh y entre los artistas principales encontramos a Kenneth Branagh, a Gal Gadot y a Emma McKay. La película es una adaptación de la novela del mismo nombre de Muerte en el Nilo de Agatha Christie, escrita en el 1937 y durante el viaje en un crucero de lujo, por el Nilo además, el famoso detective Hércules Poirot deberá de investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente. Segunda película que dirige y protagoniza Kenneth Branagh, del mismo detective, creado por Agatha Christie, como os decía antes, y que además le dio muy buen resultado con Orient Express, la primera película que esta se podría considerar la secuela de aquella que se estrenó en el 2017.
Y ahora, con tu permiso, Juan Pedro.
Sí, por supuesto.
Voy a dar mi opinión. Lo primero, después de anunciar esta primera película, debería decir estrenos. Bueno, hay que cogerlo con pinzas, como dice Bruno. Esto es un estreno. Espero que mejore la primera, que era muy buena, igual que pasó con Orient Express. Yo, en mi humilde opinión, que no soy quien para decir estas cosas, pero bueno, la primera me la vi, me encantó, tuvo un reparto igual o más grande.
Estaba hasta Penélope Cruz.
Que esta estuvo un reparto, pero esta no he sido capaz de verla. La otra la vi. ¿Por qué? Y creo que me va a pasar lo mismo con Muerte en el Hilo. Porque es que yo creo que, claro, aquí hay dos vías. Una, o esta gente piensa que es que ya las generaciones modernas han dejado de leer y han dejado de ver cine clásico. O dos, ¿qué están haciendo?
Bueno, yo básicamente estoy contigo, que es en qué cojones están haciendo.
No, es que me preocupa cualquier... Porque esto, cuando dicen, es que lleva la razón, me preocupa llevar la razón en cualquiera de las opciones. O sea, la de es un tema, yo lo hablaba, es un tema que ya se sabe. Y ya se ha hecho una película, y no se ha hecho cualquier película.
Se ha hecho una película con
un reparto de la leche que, aunque fuera en los años 60, era un peliculón.
Sí.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué nebranat?
Bueno, Santiago, yo creo que
es una apuesta para que, es decir, los que hay ahora no tienen ni idea de lo que se hizo hace 20 años.
Pero creo, es preocupante. Creo que esto lo llevamos hablando desde hace ya un par de años o tres, sinceramente, dentro de aquí del hiperespacio. Es que hay muy poca imaginación. Volvemos a lo mismo. Son los rebooks o los remakes.
El problema es que hay algunos remakes que le puedes dar a algún otro sentido, algún otro. Pero en este tipo de remakes,
de hecho,
es
Bruno,
que es lo que hay.
De hecho, Bruno nos lo contaba hace una semana. No recuerdo qué película, no sé si te acuerdas, Bruno, de la película en sí. Pero no sé. No. Pero era que es que no hay originalidad. O sea, y la originalidad la tienes que encontrar en películas nominadas como este año a los Oscar, que ya hablaremos de ello, con películas extranjeras.
Sí,
totalmente. Porque ya es eso de, hay algún creativo, pues venga, pues un copiador. es que no hay, siempre están, vamos a remozar esto.
Hace 10 años sería impensable la nominación de Penélope Cruz por una película española en habla española como mejor actriz. Sí. O sea, sería completamente inaudito. Y ahora no, nos estamos acostumbrando a eso. ¿Por qué? Porque la meca del cine, donde se desarrolla todo, pues nos deja un poco perdidos en el sentido de decir, es que no encontramos nada nuevo. O sea, porque
lo nuevo que estamos encontrando son en series como lo de Boba Fett y demás, y distintos spin-offs, que por lo menos son spin-offs.
Que de eso ya hablábamos Santiago y yo, que gracias a Dios existen esas cosas. O sea, y que hay una plataforma que...
Y que lo están haciendo bien.
Y que lo está haciendo muy bien, porque ahora acaba Boba Fett, ahora en noviembre o en diciembre empieza la de Obi-Wan Kenobi.
Pero, por ejemplo, eso son cosas que están haciendo cosas anteriores, pero que les da paso a hacer una cosa nueva. Pero es que en el caso de Muerte en el Nilo o Muerte en el Orient Express, es que no dejan paso a nada. Es que son los mismos personajes y ya dejas a interpretación. Pero es que en las películas antiguas cogieron tal reparto de actores que es imposible superarlos. O sea, los podrás igualar, pero entonces será la misma película. Pero no lo vas a poder superar. Sí, sí. Entonces, me parece absurdo.
En vez de lo que el viento se llevó, vamos a ver lo que el aire recogió.
Sí.
Y en vez de Memoria vamos a ver Recuerdos Africanos. Pero es que al final va a ser lo mismo.
Pues te voy a decir una cosa, Bruno. Mira, yo pensaba que lo que el viento se llevó lo iban a tunear, seguro. Y no, mira, en esas se han resistido, porque sí que han hecho Ben-Hur. Han hecho... Sí, es verdad.
Es verdad.
Pero lo que es lo que el viento se llevó, no hay nadie que se haya atrevido a hacer un remake o una precuela o una secuela o cualquier...
¡Dales ideas! ¡Espérate!
Bueno, desde aquí no nos oyen seguro, pero lo que me quiero referir
es que prefiero que hagan películas como George Washington o... ¿Cómo era...? El otro, el Kennedy, ¿no? ¿Cómo se llama el de la mandíbula de madera, Bruno?
¿Mandíbula?
George Washington.
No, George Washington no, otro.
¿No era Washington el que llevaba los dientes de madera?
No, era el del sombrero largo.
Ah, ese.
Todo ese. El rollo de la apartheid.
Lincoln.
Que hay una película que se llama Lincoln, de joven.
Perdón.
Contra los vampiros. Y se lía hachazos con los vampiros, vale. Bueno, vale, de acuerdo. Es una versión de algo que se conoce, pero no sé, has cambiado algo. Hay vampiros, hay Lincoln con una
hacha cortando cabezas.
Perdóname, Santiago.
Cámbiame algo. Pero es que en esta de... ha querido hacer ahí... Me imagino que las tendrá colección en su habitación de ya me puedo morir feliz. O sea, es lo que... No sé.
Escúchame, Santiago.
Es que no lo entiendo, de verdad.
Escúchame.
O sea, para sacar dinero y para demostrarnos algo que vales, sí, no, tío. No.
Me has dicho Lincoln y me he visto al Danny Lay Lewis, no sé, que hizo un peliculón que le dieron, estuvo nominado por la película Lincoln. Y de verdad que cuando has dicho eso, me he visto a este hombre que he dicho, pero ¿qué está diciendo Santiago? Y claro, luego ya no había caído la de Lincoln contra los vampiros. Sí.
Claro, incluso de la novela esta rusa de Orgullo y
Piedad.
Y Piedad, que era Orgullo contra zombies, yo qué sé. Bueno, pues has cambiado algo, yo qué sé. Has hecho algo nuevo.
Bueno, pues el caso es que lo que os digo, que bueno, pues es una peli de Kenneth Branagh que quiere darle como un nuevo enfoque o una manera nueva de entender el cine con... El, apoyado mucho de efectos especiales y tal, y que esta es lo que hablábamos, la segunda película que hace.
¿Pero qué efectos especiales puede haber?
No, sí que utiliza, sí, 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 ya hablaremos de eso más adelante. Pero bueno, el caso es que pues eso, es el primer estreno que os traemos. El segundo estreno que os traemos hoy se llama Cásate conmigo, que aquí tampoco lo vamos a solucionar mucho el tema.
Nadie va a querer perderse la gira de Marry Me. En 36 horas, la superestrella Kat Valdés y el ganador de un Grammy, Bastian, interpretarán su nueva canción Marry Me y contraerán matrimonio en un evento en streaming que seguirán unos 20 millones de fans.
Nos vemos mañana.
Seré la chica del velo.
Charlie, es una oportunidad única.
Tengo a mi hija esta noche.
Mejor, tengo 3 entradas, tráela. Papá, no sales a divertirte desde que mamá se fue. Di que sí.
¡Pásate conmigo, Kat!
¿Qué estoy haciendo aquí?
Venga, solo tenemos 5 minutos. ¿Qué estáis mirando todos? Nada, dame tu móvil.
Han pillado a Bastian, el prometido de Kat Valdés, engañándola con su asistente.
Sujeta. Me han dicho que 20 millones de personas iban a vernos contraer matrimonio. Dicen que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Por qué no? Sí, me casaré contigo.
Super peli americana. Es una comedia romántica. Está dirigida por Kat Coiro. Y entre los artistas principales encontramos a Jennifer López, a Owen Wilson y a Maluma, que hace de este que se iba a casar con ella, que hemos ido en el tráiler. Como os digo, la película comienza con Bastian y con Kat Valdez, que lo hacen Maluma y Jennifer López, que son una exitosa pareja de artistas que están a punto de casarse, como hemos oído. Pero cuando llega el gran día, pues Bastian desaparece de donde iban a celebrar la boda, que era en el Madison Square Garden, que por eso oíamos en el tráiler que estaban rodeados de 20.000 personas, y el tío pues se pira. Y el caso es que ella decide en ese momento, que es en el tráiler, aquí claro, no lo podemos ver.
No es que decide que se pira, es que lo ven en el móvil. Cómo se está enrollando con la asistente.
Sí, sí, pero escucha, la movida es que una vez que lo ve dentro del concierto está el Owen Wilson, sí, que hace de,
con un cartel
que ahí. Sí, que está con su hija y con no sé qué, y le da un cartel que pone Marry Me, sí, cásate, sí, conmigo.
Y dice tú.
Claro, y la otra la ve y dice tú te casas conmigo. Tú. Y ahí empieza un movido.
Pero mira, esta es muy una película muy adecuada para Jennifer López.
Sí, y para Wilson.
Y, claro, y bueno, pues muy apropiada. Mucho mejor que la
anterior. Sí, y además, pues te pasas un rato...
No mucho mejor bueno, que la anterior para verla, sino más sincera y con... Pero por lo menos...
Hay originalidad un poco. Ay, ahí,
sí, sí, ahí tienes razón, Bruno, que hay originalidad.
No, ahí...
Sí, que al final es el mismo tema de siempre de el Ceniciento, ¿no? El Ceniciento con
la princesa. No le puedo poner una pega.
Pero bueno...
Bueno, el caso es que esto yo creo que se tendría que haber estrenado la semana pasada para la fecha de San Valentín. Porque esta película cumple todas esas expectativas. Sí, señor. Bueno, el caso es que os vamos a dejar con el tercer estreno que os hemos traído esta semana, que se llama Coda.
¡Sí! da vergüenza? Bueno. La gente a la que le asusta cantar no suele apuntarse al coro.
Ruby, ¿qué te has fumado? Los compañeros me ponen nerviosa.
¿Tú eres la chica de la familia sorda? Interesante. ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Trabajar con mi padre. ¡Ruby!
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
¿Qué sientes cuando cantas?
Bueno, pues en este caso os hablábamos de Coda, que es una producción americana también, es un drama, está dirigida por Sean Hender y entre los artistas principales encontramos a Emilia Jones, a Marley Martlin y a Eugene Derbez. La película comienza con Ruby, como hemos oído, que es considerada Coda, que es el acrónimo en inglés de Child of the Deaf Adults, es decir, hija de adultos sordos. De hecho, Ruby es la única que puede huir en su familia. Y con el paso del tiempo se da cuenta que el negocio de pesca que tiene la familia pues está amenazado y que va muy mal. Y Ruby se encuentra dividida entre su amor por la música, como hemos oído en el tráiler, y su miedo a abandonar a sus padres. Película que ha conseguido varios premios en distintos festivales, como el famoso Festival de Sundance, donde consiguió 4 premios, entre ellos a Mejor Película y a Mejor Dirección. Bueno, aquí hablamos de una película que, como decíamos antes, bueno, se nos sale un poco de la norma y eso está bastante bien, sinceramente.
Pues sí. Oye, y un juego de palabras que han hecho también, lo que decías, Juanpe, de hija de adultos sordos, pero es que al mismo tiempo, ¿sabéis que una coda es cuando se le indica al músico en la partitura que con un signo, que es la coda, del signo a la cola,
eso es.
Debe repetir la pieza.
Sí, sí,
entonces
sí.
Es un toque musical que le juega con el significado este de hijo de adultos sordos.
Sí, sí, sí.
Está muy bien buscado. O sea,
sí, está muy bien.
Original en este sentido.
No, es muy original y además la película, ya te digo, que ha tenido mucha repercusión a nivel... Sobre todo, se considera película indie, que no entra dentro de los circuitos gigantes.
Sí.
Pero que está bien. Bueno, nosotros lo único que podemos deciros es que si os mola ir a verla, porque nosotros, como ya os comentaba, no la hemos visto. Hablamos a través de solo del tráiler y de, claro, de las críticas que hemos podido oír por ahí.
Eso es.
El cuarto y último estreno de esta semana es La Hija Oscura.
Señorita Caruso, bienvenida.
Gracias.
Perdone, trabajo en el bar de atrás. Avíseme si necesita algo.
Bien. ¡Levanta! ¡Mami, levántate!
¿No tienes hijos?
Sí, tengo 2 hijas. Hola.
Tú eres mi niña mayor, mi niña grande. Me está volviendo loca.
¿Cómo eran tus hijas de pequeñas?
No se ha de romper. Haz una serpiente con la piel.
La verdad, no recuerdo mucho.
Haz una serpiente con la piel.
Los hijos son una enorme responsabilidad. Felicidades.
Bueno, pues hablamos del cuarto y último estreno de esta semana. Es otra producción americana, es otro drama. Está dirigida por Maggie Halliwell. Entre los artistas principales encontramos a Olivia Colman, a Jesse Buckley y a Dakota Johnson. Una película que comienza con Leda, que es una mujer divorciada de mediana edad, dedicada y exclusivamente a su trabajo como profesora de inglés y a criar a sus 2 hijas. Cuando sus 2 hijas se van de casa para estar con su padre en Canadá, cree que va a entrar dentro de un periodo de soledad y añoranza. Sin embargo, un poco avergonzada, eso es por la sensación, se siente liberada, como que su vida hubiera dado un vuelco más liviana y más fácil. Película que también tiene muy buenas críticas, donde destaca la interpretación de Olivia Colman, de la protagonista, en la que se cree que va a llegar muy lejos. y otra maravilla en la banda sonora, obviamente. Con esta banda sonora, y antes de despedirnos de los estrenos de cine de esta semana, nos gustaría hablaros de los... lo que os prometíamos la semana pasada, de la entrega de los premios de la 36ª edición de los premios Goya de este año 2022, que se celebró en Valencia este pasado sábado 12. El gran ganador de la noche fue Fernando León de Aranoa, con El Buen Patrón, cumpliendo así con todos los pronósticos, que la verdad es que...
Y sin sorpresas.
Sin sorpresas.
Nada.
Sí, es así. Es verdad.
Es verdad.
Hay que decirlo, que consiguió 6 premios de las 20 nominaciones. O sea, para mí sería, si yo fuera el director, no sería muy buen resultado. Que sí, que se llevó las mejores, pero bueno, ahí lo dejamos. Consiguió mejor guión, mejor director, mejor película y mejor actor, que esto es actor principal a través de Javier Bardem, que ya os comentábamos la semana pasada que se lo iba a llevar seguro porque hizo un trabajazo, menos Eduardo, que me fastidia que no esté hoy aquí, porque ha perdido su quiniela, que no digo.
Sí, sí. Siempre dijimos que...
Eso es.
De hecho, ha pegado un vuelco en sus discursos.
Sí, 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 sí.
De 360 grados.
Efectivamente. Y eso es lo que me hubiera gustado hoy decírselo. Bueno, el caso es que Maisabel, de Dicier Boyain, se quedó con 3, al igual que el Mediterráneo. Y mientras que Las Leyes de la Frontera daban la sorpresa porque consiguieron 4 premios Goya, también es verdad que fueron en categorías técnicas. También se cumplieron los pronósticos con el premio que recibió Blanca Portillo a la mejor actriz principal por Maisabel, y destacar también el premio a mejor película extranjera, que fue para Otra Ronda, que en este caso estuvimos comentándolo por WhatsApp la misma noche.
Fue nuestro triunfo, Santi.
Sí, sí, señor. Sí, señor. Por otro lado, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar fueron los encargados de entregar el premio Goya Internacional a Cate Blanchett, y José Sacristán fue el que recibió el Goya de Honor por su gran aportación al cine y su dedicación, que ya son más de 6 décadas.
Dos cosas.
Y le hizo un guiño a las pedroñeras, ya lo dije.
Eso es, sí, señor. En fin.
Una de las cosas que se entiende, que es el premio de honor, porque, bueno, estuvo publicitando los Goya durante mucho tiempo, estaba claro que se le iban a dar. Y otra cosa que no se entiende es el premio internacional de los Goya, que se lo saca de la manga.
¿Para qué, Blanch?
No, pues si no es a quien se lo han dado, sino el mismo premio.
Y digo yo,
no pinta nada.
Y digo yo, ¿para qué lo dan?
Claro, es que no pinta nada.
Es que no pinta nada.
O sea, no es a quien se lo han dado, a mí eso me da igual. Pues, es una gran actriz, obviamente. Lo que no entiendo es, ¿por qué ahora?
No lo sé, yo tampoco, Santiago. Mira,
¿Quién quitarle protagonismo al de San Sebastián? Que es el verdadero festival que da premios a actores extranjeros.
Ahí no se lo van a quitar. No, se lo van a quitar porque San Sebastián tiene un bagaje más grande y amplio que los Goya.
Pero en España de toda la vida a un actor extranjero se le ha dado en San Sebastián.
Sí, señor.
Siempre.
Sí, señor.
Siempre.
Sí, 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 sí.
Entonces, esto no se entiende. Esto no...
Bueno, yo lo
no
que...
No sé quién es el
yo lo que creo,
pero...
Es que
rectifiquen.
Sí, sí. Bueno, pues después de hablaros de esto, hay que decir que me gustó mucho el discurso del presidente de la Academia de Cine, que es Barroso. De verdad, me gustó mucho. Además, cómo utilizaba los espacios, los tiempos, y me gustó mucho. Se nota que había un tío ahí que maneja... lo que es el ritmo de cine, lo que es el ritmo de guión y tal.
Y que es presidente de la Academia, no como los tus anteriores.
Sí, y que este sabe.
No sé qué hicieron de presidente.
Eso es, y este sabe, este sabe.
Y sobró lo de
Robles también. No, porque hay buenos actores, hay buenos directores, y hay buenos presidentes.
¿Sobró, Bruno?
Sobró lo del discurso de Robles, que fue un...
Ah, sí, bueno, lo de Robles fue brutal. Eso es lo que os quería decir.
Se veía en las propias caras de los...
Eso es lo que os quería decir, que bueno, aparte de todos los premiados que hemos hablado ahora, pues de los más importantes y los más destacados, la gala, a mí personalmente, que la estuve viendo, me resultó lenta, sin ritmo, o sea, unos discursos exageradamente, bueno, y los premiados, tío, no sé cómo no les bajaban el micrófono. O sea, yo prefiero que le bajen el micrófono a que se tire una señora que le han dado por la mejor banda sonora llorando un 3 minutos para dedicárselo a su madre. Sí. O sea, no sé si me entendéis, que no me meto yo con la señora, oye, que yo no sé cómo reaccionaría.
Que en su ámbito si será muy importante.
Y sí, y será, pero brutal.
En el resto de España, pues hombre.
Pues hombre, pues no mola. No. O sea, yo creo que es muy fácil salir y decir gracias a todos. Y coges tu bebé
y te vas. O cuando.
O gracias a mi madre por lo que tal. Ya está.
Y suben 7, tío.
Sí, pero es que aquí, esta noche, esa noche, hablaron todos. O sea, hablaba sí, uno, luego otro.
Los agradecimientos que el corto, tío. Es que no.
Sí, que yo entiendo que venimos de una pandemia y que ahí es la gente, hombre, está.
Y que da gusto, te dan un premio, pues tú dices. Pero. En
pero es que a esa que gente
te,
habría
te
que.
Te van a dar 15.000 premios, pues tendrá que tener un límite de.
Sí, pero que yo entiendo, mira, que te has ganado un premio y que se lo quieres dedicar a todo el mundo. Y que tienes tu momento y tienes tu espacio y tienes tu movida y tienes tu rollo. Pero, chico, tienes que pensar en que la gala avanza, en que hay más gente que va a ser premiada.
Eso, no tiene que pensarlo, tiene que pensarlo los organizadores.
Eso los Oscars lo hicieron muy bien. Claro. En serio.
O que suba uno nada más, que suba uno, macho.
Y eso le subes un poco la música al tío y es que no vamos. Y si no se entera, ya sale el de al lado y ya está. O sea, pero yo creo que esto hace falta. Hace falta en los.
Estuve pensando.
Eso es avisarles antes de. Tienes un minuto y medio para tu discurso.
Y que le den la vuelta.
Lo que tú quieres contar en ese minuto y medio nos da igual, pero tú tienes un minuto y medio.
Eso es, no. A lo mejor no minuto y medio, sí. Además, sí, con 30 segundos te vale.
Bueno, por lo que sea.
O sea, si es que con tú en 30 segundos sales y dices. Se lo quiero agradecer a todos los que me han ayudado para hacer el mis productores, no sé qué, no sé cuántos, a mi familia, no sé cuántos. Joder, no tienes que decir, no, a mi tía Lucy, no, que está en Arkansas.
Pero el asunto es, tú le dejas un minuto.
Pero, claro.
Tú le dejas y a su marido. Que
tú dejas un minuto porque bueno. Siempre hay gente.
Claro, es que es verdad.
Que en vez de decir, se lo agradezco a mi familia y tal, pues a lo mejor hace un discurso.
De un minuto, vale.
Pero que flipa a todo el mundo, o sea, como
Santiago.
Oye, este tío que nos está
Santiago, contando. Te acepto el minuto, claro. Incluso el minuto y medio si me apuras. Exacto. Pero chico, pero es que no. El otro día en los Goya hubo discursos de 5 y 7 minutos soporíferos, o sea, de
y para no decir nada.
Para no decir sí, para sí, para la familia y para que y para no sé qué, pero si eso ya lo sabemos. Okay. Que tu familia va a estar encantada.
Pero yo recuerdo los agradecimientos que duraron, no llegó a 5 minutos, 4 minutos y pico de Jesús Vidal, cuando sí, lo de campeones.
Sí, sí.
Claro, eso sí, es un agradecimiento emocionante, es un premio estupendo, es un actor que ha luchado mucho en la vida para llegar a donde ha llegado y joder, es que fue muy emocionante, salimos todos con lágrimas en los ojos. Pero, macho, cuando son 4 o 5 minutos para... Y a mi prima tal, y a mi hija la Jenny,
sí,
y a
rey,
mi
también mejor hubo...
amigo fulano de Trenca, coño.
Hubo un momento, no, para mí el más emotivo de no la noche ser. Fue el José Sacristán, que es que solo con su voz llenó él solo, hostia, claro. Lo que fue toda la gala, sinceramente. O sea,
y ofreciendo ajos, claro.
Eso sí. Es, de las pedroñeras, sí, señor. Eso es lo que. Bueno, pues,
muy bien.
Pues nada, esta es nuestra disertación de los premios Goya
yo
2022. Vi desde aquí, desde
la tercera parte final, nada más.
Claro.
O sea, yo dije, venga, la tercera parte final.
Yo lo vi entero.
Porque sé lo que hay.
Yo lo vi entero.
Da pena, pero es así.
Sí, sí, es así. Es así. El caso es que desde aquí le damos la enhorabuena a los premiados y a los no también. Y que el año que viene, pues si tenemos la suerte de seguir aquí en Radio Color, pues os hablaremos otra vez de lo que viene siendo. Claro. Los premios Goya.
Y si duran 2 horas, pues veremos los últimos 45 minutos.
Eso es. Además, no solo eso, sino que ahora nos faltan los premios Oscar, que de eso siempre hemos hecho especiales toda la vida. Porque nos gusta.
Y porras. Eso. Y porras.
Y porra que tenemos que hacer la semana de antes. Bueno, el caso es que. Eso es. Porras, churros, chocolate. Lo que viene siendo un fiestón.
Un fiestón.
Sí, señor. Bueno, pues lo dicho. Hasta aquí los estrenos de cine de esta semana. Ahora vamos a aprovechar para dejaros con Spice Island, que es el último trabajo de Brutes y que es una colección de 10 pistas que nos dejan como primer single Heartbreaker.
Always find myself same predicament. These words kick me out of shape. I forget about what I tell myself. All the time I say I'll take. Let your heart.
Una vez más, en el hiperespacio de Radio Color, Trotonda del Zarajo, con Santiago.
Aquí estoy. Y una vez más me ha inspirado mi colega, amigo y compañero Bruno, el tema de esta noche. Porque es cierto que ¿quién no ha visto la disputa que ha saltado en todas las redes, en todas las televisiones, como una explosión, como una tomatina? De Ayuso y Ayuso y Casado.
Ah, bueno.
Y Teodoro.
Teodoro le quedan los días juntos.
Y como aquí hicimos una promesa de no hablar de política.
Y fue
una gran promesa, o bueno, o pacto este caballero.
Lo que dijimos en su momento, de hace 8 años que llevamos de programa, es que nunca hablaríamos de política, religión o fútbol, porque no nos interesaba la polémica.
No.
Exacto.
Pero la semana pasada...
Porque no llegaríamos a ningún lado. Y no voy a hablar de política.
Pero la semana pasada hay que decir que rompimos un poco ese pacto. Sí.
Pero bueno.
Porque estuvimos hablando de Ucrania y Rusia.
Pero bueno, no es política que a nosotros...
Que esto, también os digo, nos va a llevar de... Esto, hay malas noticias sobre...
Pero es una política que, bueno, no... Pero si es ya dentro del país, no nos vamos a meter en esas cosas.
Santiago.
Porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre.
Santiago, disculpa. Entonces, sigue con tu...
Sí. Lo que me ha sorprendido es esta gran discusión. Y entonces he empezado a pensar en discusiones históricas. Y una, por ejemplo, fue... Bueno, se pueden llamar discusiones o agresiones o gente que se llama mal. Y una fue, por ejemplo, Rubén Darío, venido de Chile, el chaval joven, un hedonista que hizo el gran libro azul y su poesía y su modernismo. Y me voy a follar con todo lo que se mueve. Frente a un Amuno, un asceta que super religioso después, en contra de Dios y tal, que cogió un Amuno en una de estas charlas cafeteras que se pegaban, donde los había invitado Valle Inclán, Valle Inclán fue, ya no me acuerdo, creo que fue Valle Inclán, sí, y un Amuno de, bueno, habló con Rubén Darío y después hizo un comentario que lo dejó por los suelos. Cuenta Valle Inclán, que si no me estoy equivocando fue Valle Inclán, Rubén Darío se quedó tan hecho polvo de los comentarios que ha hecho Unamuno, porque Unamuno es un gran poeta, es una cosa que... Hago un spoiler aquí, lo vais a flipar. Era un gran poeta, más que un ensayista y un escritor. Y este se quedó hecho polvo y se dedicó toda la noche pues a beber brandy, que le gustaba mucho, y a pillarse un pedo y cómo había dicho eso. El caso es que, bueno, pues sus carreras siguieron y Rubén Darío murió antes que Unamuno. Y el día que murió Rubén Darío dijo Unamuno, dice, si es que la verdad es que era un gran poeta.
Es que esto es claro, es que esto siempre pasa, ¿eh?
Claro, ese tipo de discusiones que a lo mejor o Ayuso o Casado dirán algún día, si es que en realidad era, pero bueno, era la época y era lo que me tocaba. Otra gran discusión fue, no discusión, sino avenencia, fue con Miguel Hernández, un joven Miguel Hernández, con un ya maduro y renombrado García Lorca. Miguel Hernández escribió una carta a García Lorca diciéndole por favor que fuera el padrino de sus poesías, bueno, que leyera sus poesías y que le parecían, y que claro, si en esa época pues García Lorca te apoyaba, pues tú te volverías. Entonces García Lorca pues debe ser que tenía ahí mucha movida en la cabeza, que le dijo, venga, sí, que vale, venga, hasta luego, tal, venga, y algún día quedamos y tal. Miguel Hernández, que venía de ahí de Orihuela, de pasear las cabras, pues se puso un poco pesado con el gran García Lorca en esa época, que estaría de Saransaro y no podía tener...
Oye, ¿este hombre era coetáneo de Vicente Alexander o no? Este,
sí, generación de 27. Otro grande y
desconocido.
Otro grande y desconocido. Premio Nobel.
Te voy a decir.
Otro grande desconocido, premio Nobel.
Yo una de sus poesías la utilicé para... para hablarle a una chica. Bueno, para ver si... Y cayó, ¿eh?
Pues...
Cayó la poesía y cayó todo.
Estaba Valle Inclán, que debe ser que era el que montaba los aros o el intermediario de todo esto, otra vez, y en su casa quedó con Miguel Hernández y con Unamuno para la lectura. No sé si... es que recuerdo mal. Creo que era para una lectura de... no sé si era de Miguel Hernández que le hiciera García Lorca, o un teatro de García Lorca que quería que la leyera Miguel Hernández. El caso que uno de los dos se enteró que iba a ese sarao y dijo que no iba ni de coña porque ya se iba fatal. Fatal. Fatal.
Vamos, que sabía que iban a salir ahí medio fatal. Palas.
Sí, porque ya Miguel Hernández le tenía una tibia a García Lorca que no podía poner. Pero mira qué pena, porque al final los dos acabaron fatal y están en el mismo camino. Y los dos grandes poetas.
Sí, bueno, de todos modos te voy a decir una cosa, Santiago. Es que toda esta gente eran... a mí me recordaban... no eran románticos, porque dentro de su...
Eran más allá.
Sí, pero...
porque ya conocían el romanticismo.
Sí, pero...
o sea, era algo más perfeccionado.
Sí, pero lo perfeccionaron hasta el máximo y era como un rollo ahí escondido porque ellos casi todos... hombre, todos no murieron por gusto, como...
murieron en una guerra civil.
Eso es lo que te quiero
decir.
Que nos
ha contado...
sí, lo que nos ha contado Bruno, pero...
maese Bruno.
Sí, pero que lo que te quiero decir es que... casi todos tuvieron el fatal destino de por ir contra corriente. No sé si bueno, me estoy explicando.
Eso como cualquier persona que va en contra corriente.
Sí, pero que siendo un creador o artista estaba como más
son bueno. Genios.
Sí,
es que esto ya no es, vamos a ver, hay artistas, hay tal, hay gente que es artista. Estos son genios.
Sí, sí, sí. O sea, sí, sí, estoy de acuerdo contigo.
Lorca sí. Va a ser para la posteridad. Hay muchos que no se conocen ni han tenido tanta fama.
Sí. Lo que hablábamos de...
por ejemplo...
de Vicente Alexander. Este,
Vicente
de,
Alexander.
Que tampoco es de los más conocidos.
O el
pero
propio Cernuda. Cernuda, el día que se conozca Cernuda, cuidadín.
Bueno, Cernuda, hubo un acercamiento a Cernuda porque se hicieron varias pelis sobre él. No sé si os acordáis del cartero que...
no, ese
algo
era
así.
Ese era Neruda.
Neruda. Ah, perdón, perdón. Neruda. Es que no te he entendido, Santiago.
Cernuda.
Sí. Ah, Cernuda.
No, no.
Ah.
Cernuda.
Perdón, perdón, perdón.
Está el gran poeta Cernuda, que es uno de que el que día el día que se le conozca, cuidado, o sea,
sí, cuidado.
Ese es un vamos, un animal de la poesía. El caso es discusiones. Otra discusión también fue con Dalí en una playa. Y con...
¿Y quién no ha discutido con Dalí?
Sí, bueno, claro. No, pero esto fue que está Lorca y no está... bueno, estaba Lorca también. Estaba Dalí, Lorca y el director de cine...
¿El mexicano?
No, ¿cómo se llama?
¿El del ojo para la virulé? El de... el que...
Buñuel.
Que eran los tres amigos. Claro, sí. Buñuel era homófobo a mano poder. Entonces cuenta la historia que se juntaron.
Era un borrico.
Se juntaron en una playa y Dalí es que estaba enamoradísimo de Lorca y se ha demostrado. Igual que Primo de Rivera, ¿eh?
Y yo creo que Lorca también estaba un poco.
Bueno, Lorca era Lorca. Lorca era como un amigo mío que cogería a Dalí y a Primo de Rivera y se lo cepillaría a los dos a la vez y tranquilamente.
Sí.
El problema es Dalí, que solo tenía la Lorca y el otro. Entonces, bueno, Buñuel, en una playa, que era Buñuel era homófobo a tope, le dijo a Dalí, mira, tienes una de dos, o irte con este maricón o venirte conmigo. Y Dalí, que era un hombre asustadizo... decidió irse con Buñuel y dejar a Lorca aparte. Y después hay un montón de correspondencia donde se arrepiente de aquella tarde en esa playa.
Tienes razón, pero yo, bajo mi humilde opinión, creo que no le fue mal a Dalí en irse con Buñuel.
No, si no te... yo no estoy...
No, ya, pero me refiero que yo creo que fue...
de grandes discusiones.
Sí, pero
grandes...
esas discusiones yo creo que fue, en ese caso, acertada.
De acuerdo, si yo no digo...
Mi opinión.
Yo no digo lo contrario. Yo estoy hablando de grandes discusiones que llegando ya.
¿Y qué tenía ahí que ver Gala en todo eso? Porque Gala era la que
no cortaba. Pero Gala fue posterior. Gala se la echó de
cuando
de mamá esposa. O sea, Gala
es,
fue.
Es la Yoko Ono del principio del siglo XX.
Sí, bueno, cuidado la Yoko Ono, que el otro día hizo una exposición de ataúdes con.
Ahí le has dado. Era la Yoko Ono, la mamá esposa.
Pero bueno, esta mujer.
Que se tendría que acuñar.
Esta mujer no acabó con Dalí.
No, ni mucho menos.
Pero la Yoko Ono sí que acabó con.
Ya, bueno. Bueno, en realidad yo tampoco Yoko Ono. Acabó el Willy Harley.
No sé si sabéis el tema famoso de Yoko Ono tiene la culpa de los escapes.
El caso es que
la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.
Volvemos a discusiones épicas.
Sí.
Y desde aquí quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a Ayuso y a Casado. Sobre todo a Casado, que va a desaparecer, porque yo creo. Yo
ahí
aunque no pertenezca
mal,
a ese partido, ni me vengan ganas, pero yo creo que Ayuso lo va a machacar. Pero bueno, tampoco te preocupes, Casado. Si,
este hombre lo tiene muy mal.
Ha habido discusiones más grandes y han sobrevivido.
Y
no
lo tiene muy mal. Y el que decía Bruno, este que es el que ha hablado esta tarde, ¿cómo se llamaba Bruno?
Teodoro.
Ese Teodoro. Mira, ha dicho una frase.
Teodoro, Panetone, Pandoro.
Sí, ha dicho una frase muy acertada hoy Esperanza Aguirre, que es: Teodoro debería de dimitir hoy mejor que mañana.
Y eso lo dijo Zidane también con
Sí, pero.
Hoy mejor que mañana.
Pero que ahí tiene razón la Esperanza. Que sí, la verdad es que no hay quien le haga ni puto caso, pero que cuando hay algunas cosas que dice que la mujer, pues sí, cuando tienes razón hay que dársela. O sea, y esta gente es que le quedan dos primaveras. Yo, mira, es triste que tengamos una debacle tan grande dentro de la política española, pero a nivel de todos los partidos, o sea, esto del PP es hoy, mañana será el otro y el otro. Y es tan triste decir, tío, es que lo que nos representa tiene menos nivel intelectual que la media.
De hecho, una de las cosas de toda esta movida que me ha sorprendido es que a Garzón, por fin, ha podido opinar, y con razón.
Sí. Sí, claro. Este hombre ya se nos ha olvidado que este dijo todas las vacas de España son malísimas. O sea, en serio. No,
hoy le han dado oportunidad. Y encima...
No.
Bien asesorado.
Claro, tío, entonces yo, pero que de verdad, yo no había visto tan poco nivel, yo tampoco somos gente muy mayor, ¿no? De que tal, pero de lo que nos hemos criado, tío, o sea, esto es triste y ojeroso. O sea, tenemos la peor representación política en todos los aspectos.
Yo.
En la que aquí todo ya aquí, vale, en que te mienten día sí y día también y no lo tragamos.
Hago una recomendación a la política, porque vamos a ver. Sí, la política puede ser de expertos, pero esto, la política al fin y al cabo, yo lo resumo como el vino. El vino, obviamente, hay enólogos, hay sommeliers, hay de todo que se dedica al vino. Pero hubo un estudio en el que probaron 1,000 personas vinos, sommeliers, enólogos y tal. Y gente que no tenía ni idea.
Sí, sí.
Y el resultado, al fin y al cabo, era el vino.
El mismo.
Se lo bebían todos y el que vino que me gustaba no. Por la política lo mismo. Si tampoco tienes que ser muy listo para saber. Es simplemente lo que te están dando y lo que te están diciendo y lo que tú vives día a día. No se necesita saber de política. La política se siente y se vive y al final pues el resultado es el resultado que hay.
El caso es que esto es, bueno, por lo que dices tú, Santiago. Con eso vamos a cerrar nuestro epílogo político. Y vamos a despedir el programa de hoy. Así que muchísimas gracias, Santi, por estar un día más aquí en el hiperespacio.
Siempre a vosotros.
Brunildo, muchísimas gracias a ti también por estar otro día más aquí en el hiperespacio.
Pasando un buen rato, como siempre.
Sí, señor. Y nada, pues lo que os decía, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más en el hiperespacio de Radio Color. Os esperamos a todos la semana que viene. Para despedir el programa de hoy hemos elegido a Texas Moon, el segundo y último EP colaborativo de entre Krumheim y Leon Bright. Leon Bridges, para los colegas, donde continúan con su Texaxan del 2020. Como primer single nos presentan By Side, que es con el que nos vamos a despedir de todos vosotros hasta la semana que viene, que volveremos con mucho más y mejor aquí en el hiperespacio. Así que Dios, Dios, Dios.
Radio Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.